comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido a tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios. Me alegra poder saludarte allí donde tú estás. Cuánta alegría cada mañana, cada día poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y qué bueno es que podamos hacerte compañía, y más que compañía, juntos podamos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús a través de las lindas promesas que tiene para nuestra vida día a día mediante su palabra. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y estoy aquí para poder acompañarte en los próximos minutos para juntos reflexionar, para juntos orar y para juntos pedir que Dios siempre pueda estar al control de nuestra vida. Ya sabes que puedes entrar en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 100 29. Te repito una vez más, +55 12 98 15 100 29. Allí puedes dejar tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios y estaremos como siempre orando por ti. Bienvenido una vez más, estamos listos para poder abrir la Biblia y antes escuchamos, como siempre, esta linda música que nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra.
No conozco un rey ni un príncipe, ni amigo de los grandes soy. No conozco un senador ni un gobernador, mas conozco aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama de ver. No conozco Londres ni Japón, ni lo más bello del mundo aquí. Mas conozco un Dios de amor que me llevará con él a un lugar donde reinaré con él en gloria. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama. es quien te ama de
Mientras haya corazones doloridos, hogares divididos, cuerpos desnutridos y enfermedades incurables, ¿podrá existir realmente alegría sobre la tierra? ¿Qué remedio puede haber para tanto dolor y tanta miseria? En la introducción de su libro Hacia un mundo sin necesidades, Pablo Hoffman afirma lo siguiente: si usted ha comido bien en las últimas horas, si habita en una casa abrigada, si tiene ropas adecuadas y espera vivir lo suficiente como para ver mayores a sus hijos, si usted goza de algunas de esas ventajas, usted forma parte de una pequeña minoría. Y si llegas a tenerlas todas estas cosas, usted se encuentra entre los pocos favorecidos de la tierra. ¿Sabes que las 2/3 partes de la humanidad carecen de todas estas ventajas? Centenares de millones de personas padecen crónicamente de hambre, de pobreza, de ignorancia, de enfermedad. Y mientras estos deben soportar todos estos padecimientos, apenas una minoría de la humanidad goza de adelantos del mundo desarrollado, goza de una buena comida, de un buen colchón para dormir. Y ante esta semejante contraste y desigualdad, ¿cómo podríamos hablar de satisfacción y de alegría? Imposible, ¿verdad? Sabes que hay algunos contentos, otros descontentos, unos que viven la abundancia, otros que viven la miseria, unos que tienen alimento, otros que se acuestan día a día con el estómago vacío. Frente a este mundo lleno de necesidades, de problemas, de enfermedades, de pandemia, siempre sale la pregunta: ¿cómo podríamos alcanzar una alegría plena en una situación como esta? ¿Cómo podríamos calmar la angustia del corazón? ¿Cómo podríamos construir familias de completa armonía? Humanamente esto es imposible. Sin embargo, existe un camino de salida, un camino que puede llevarnos hacia esa alegría suprema. Y comencemos diciendo que no debería sorprendernos lo que hoy estamos viviendo. Sabes que ya el apóstol Pablo, desde su tiempo, escribía cuán peligroso sería vivir en este tiempo del fin. Habla acerca de la situación que hoy estamos viviendo. Habla que en el tiempo del fin, según de Timoteo 3:1-5, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y habla incluso de un grupo de personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la fe. Ahora, toda esa situación es lo que hoy vemos y vivimos en el día a día. Esta es la situación moral que arruina el mundo, que destruye. Ahora imagínate si allí está la base descompuesta de todas las miserias y desgracias de la humanidad. Y el resultado, pues, puede aplicarse a nuestro tiempo. Como dice Isaías 24:4-5, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Es la razón por la cual cada día hay más dolor, más injusticia, más desigualdad, más miseria. Y claro que estas palabras se cumplen delante de nuestros ojos. El rico se favorece más, el pobre continúa en la miseria, tanta desigualdad, tanta pobreza, tanto dolor. Y los malvados no solamente realizan sus acciones perversas, sino también se complacen con aquellos que practican. Es decir, ellos fomentan, estimulan, aplauden todo este mal. Y así pues forman asociaciones ilícitas dedicadas a cualquier forma de maldad. Es la razón por la cual hay tanta desigualdad, tanta injusticia y tanto dolor. Y sabes una cosa, que los que disfrutan de hacer esto, los que se alían, lo hacen a veces de manera encubierta, pero luego finalmente es descubierto. No son felices, pero tampoco dejan que los demás sean felices. En mayor o menor grado, con mayor o menor sutileza, esta es la triste realidad que se vive en cada rincón de la tierra. Por eso desde nuestro corazón siempre brota el clamor: ¿cómo poder cambiar esta historia? Basta de tanta descomposición moral, basta de tanta injusticia, de tanta desigualdad y dolor. Cierto día, Federico el Grande, que era el rey de Prusia, visitó una escuela en la pequeña ciudad de Brandeburgo, allí en Alemania. Y allí en la clase de geografía, el emperador preguntó a un alumno dónde estaba situada esa ciudad. En Prusia, ¿no? Entonces respondió el niño: ¿y dónde está Prusia? Y siguió preguntando el emperador: en Alemania. Y Alemania, pues en Europa. Y Europa, en el mundo. Y el mundo, finalmente preguntó el emperador. El niño allí quedó pensativo por un momento y contestó: el mundo está en Dios. Y claro, el mundo está en Dios. El mundo está en las poderosas manos de Dios, porque Él es el creador y el sustentador. Y frente al fracaso del ser humano, frente a ese intento de que el ser humano pueda tener un mundo mejor, pero sin Dios, es allí donde entró en mayor caos. Pero Dios finalmente intervendrá de manera personal y de manera directa. Y está visto que el hombre no puede vivir con acabada rectitud, ni tiene la capacidad de curar la enfermedad espiritual del mundo. Así como va, el camino del hombre terminará indefectiblemente en el mal. Ahora, ¿de qué manera Dios va a intervenir de manera personal y de manera directa? Pues una sola cosa, un solo evento: la segunda venida de Cristo. Por eso Jesús dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, porque yo vendré otra vez y yo os llevaré para que donde yo estoy ustedes también estén. Más adelante Jesús dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie os quitará el gozo. El dolor que pasamos aquí finalmente será reemplazado por un gozo eterno. Este es el proyecto de Dios para solucionar el mal de la tierra. Esto es lo que Tito dice en su libro, en Tito 2:13, o la carta del apóstol Pablo a Tito. Esta es la bienaventurada esperanza. Esta es la esperanza que nos da felicidad, la manifestación gloriosa de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12:12 dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza. ¿Cómo no habríamos de tener gozo y alegría al saber que Jesús va a regresar para terminar con el mal, para poner punto final a esta historia de dolor? Y frente a esta grandiosa promesa, podemos saber que el futuro está en las manos de Dios. Por eso, no se turbe vuestro corazón. No te angusties. Este es un mensaje que nos alienta, nos conforta, nos anima, porque Cristo vendrá pronto para poner punto final a todo esto. Ahora, sobre este punto, pues no faltan las divergencias. Hay quienes afirman que Jesús volverá a la tierra de manera espiritual, de manera invisible, o que lo hará desde un determinado sitio del planeta y que pocos lo verán. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es muy clara cuando habla de la manera como Jesús vendrá. Mateo 24, 4 dice: mirad que nadie os engañe. Si algunos dijere: mirad, está aquí en otro lugar el Cristo, no lo creáis. Ahí el versículo 31 dice: porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, vendrá en las nubes con poder, con gran gloria y con gran majestad. Ahí el capítulo 24 narra de una manera extraordinaria cómo será la venida de Jesús. Entonces el regreso de Jesús será de manera gloriosa, universal, visible. Allí Juan dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo lo verá. No se trata de un acontecimiento local, de un acontecimiento privado. Todos podrán verlo y todos podrán asombrarse ante esa gloria espectacular. Cuando Jesús vino por primera vez a nacer y tomando la forma humana, morir por el ser humano, Jesús fue visto por pocos. Solo un grupo de personas llegaron al pesebre de Belén. Sin embargo, cuando Jesús venga por segunda vez, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y así descenderá del cielo, o sea, vendrá como rey de reyes y señor de señores. El mismo Jesús que fue maltratado, el mismo Jesús que dio su vida en la cruz, el mismo que resucitó en el tercer día, el mismo que hoy está en el trono, Él vendrá a la tierra con deslumbrante gloria. Él volverá. Entonces, sobre esta base, podemos saber que Cristo es el único que puede resolver los problemas del mundo. Él es el único que vendrá para poner punto final a esta historia de dolor. Ahora, es interesante que Jesús nos dijo que antes de su venida ocurrirían ciertas cosas que hoy estamos viendo. Cuando nosotros observamos el mundo que nos rodea, vamos a encontrar que es la descripción de Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla de señales que antecederían a su venida. Allí los discípulos le preguntaron a Jesús en Mateo 24:3, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y en respuesta Jesús describió todas las condiciones que imperarían en la tierra inmediatamente antes de su venida. Lo asombroso es que toda esta descripción es la pintura real de nuestro presente, de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Jesús habló de falsas enseñanzas, Jesús habló de guerras, de pestes, nuevas enfermedades, Jesús habló de hambres, de terremotos, de angustia, y también habló de que la situación final sería como los días de los antediluvianos o de Sodoma y Gomorra, al hablar de la inmoralidad sobre la tierra. Y eso lo vemos cada vez afianzándose más. Ahora, fíjate que todas esas cosas forman parte de señales para decirnos: levanta la cabeza, yo estoy volviendo. Cada día que pasa es un día menos para ver a Jesús. Jesús en Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ustedes, cuando vean todas estas cosas suceder, sabed que estoy a las puertas. Y luego añade: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con esto Jesús revela la firmeza, la vigencia eterna de su palabra, que aquello que dijo es cierto, que lo que prometió cumplirá, que su palabra es estable. Ahora, es interesante que nosotros, al ver todas estas señales, debemos levantar la cabeza, o sea, estar preparados. Muchos podrán dudar de la promesa divina, pero recuerda que Jesús es la verdad. Entonces, créelo allí en tu vida. Esta creencia finalmente será recompensada. Sabes que el proceso de descomposición moral seguirá su curso en la tierra. Nadie lo podrá detener. Sabes que la noche, mientras más oscura sea, precede a la luz. Así también, mientras más oscura sea la noche de dolor en nuestro mundo, significa que más pronto está el amanecer. Y allí Jesús vendrá para finalmente darnos un mundo mejor. Naturalmente, ante la maravilla de la promesa divina, pues la mayor inquietud tiene que ver con el día de su venida. ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? Es verdad que también no podemos saber una fecha exacta. Jesús en Mateo 24:36 dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo. Sin embargo, a lo largo de la historia se han hecho numerosas predicciones, estableciendo siempre fechas determinadas en relación al movimiento de los astros, a varias cosas, o incluso a malas interpretaciones de la Biblia. Sin embargo, todas estas fechas fueron fallidas. ¿Recuerdas tú cuando llegó el año 2000? Muchos afirmaban: es el fin del mundo, Cristo vuelve a la tierra, pero no pasó nada. Ahora, luego aparecieron otras fechas de la misma manera, pero fíjate cómo la Biblia se cumple claramente. El día y la hora nadie lo sabe, no podemos especular. Lo que sí podemos decir es que estamos en el momento del fin por las señales que hoy estamos presenciando. Ahora, mientras Jesús no viene, nuestra tarea es estar preparados. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza, porque como dice Hebreos 10:35, el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso nos debe llevar a una preparación que no se puede postergar. Entonces, Jesús siempre nos alertó, velad y orad. Ese velad es estar preparado. Tú no sabes cuándo voy a venir, pero necesitas estar preparados porque vendré el momento que menos lo piensas. Cierto jardinero se destacaba allí por el buen trabajo. El jardín y la mansión que estaban bajo su cuidado siempre reflejaban una impecable limpieza. De manera particular, las flores de ese jardín eran la admiración de todo el vecindario. El dueño de la mansión no vivía allí. Solo venía algunas veces al mes o alguna vez al año para pasar unos días. Una tarde, mientras el cuidador y jardinero estaba arreglando minuciosamente el jardín, uno de los vecinos se acercó y le dice, «Usted mantiene tan hermoso el jardín como si el dueño fuera a venir mañana». Y él dijo lo siguiente, «A la verdad, yo todos los días arreglo el jardín como si el dueño va a venir hoy». ¿Sabes que esa debe ser nuestra actitud? Así tenemos que esperar a Jesús, no como si va a venir mañana, sino como si va a venir hoy. Por eso es que 1 Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Se trata de una preparación espiritual, mediante el cual desechamos lo malo y nos aferramos a Cristo. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2 y 3 dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No porque Jesús vendrá a robar a su pueblo, sino aquí el énfasis está de que el ladrón no avisa y uno tiene que estar preparado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir, dice primera de, o segunda de Pedro 3:11 y 14, a vivir con diligencia, a vivir preparados cada momento. Y si hay una decisión que no tiene que postergarse, es la decisión de prepararnos hoy para la venida de Jesús. Vive cada día con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, haciendo la voluntad de Dios, y así estarás preparado para el glorioso día cuando Jesús regrese. ¿Y sabes qué cosa es lo que va a suceder cuando Jesús regrese? Pues allí va a comenzar una eternidad de alegría. A todos aquellos que se prepararon para recibirlo, Isaías 35:10 dice que el gozo será perpetuo. Habrá alegría, tristeza nunca más habrá. Isaías 65:17 dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Todos los pesares de la vida no tendrás más memoria, no más vendrá el pensamiento, porque el gozo será eterno. Cuando llegue ese día, que lo esperamos tanto, se cumplirá la promesa de Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, ni más dolor, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron. No existe mayor esperanza que esta. Cuando Cristo vuelva, toda tristeza acabará. Toda depresión terminará, toda enfermedad acabará, toda aflicción habrá llegado a su fin. La vida eterna será sin fin, con alegría. La vida eterna, aun cuando es inexplicable, será sin dolor, será lleno de felicidad, será de perfección. A menudo oímos decir que todos los problemas tienen solución menos la muerte, pero para Dios aún la muerte tiene solución. Cuando Él se entregó en la cruz y Él resucitó, venció la muerte para darnos vida. Y ahí está nuestra garantía. Finalmente el apóstol Pablo dice que todos los redimidos gritaremos con fuerza. 1 Corintios 15:54. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este es el canto que entonarán los redimidos cuando Cristo regrese. La muerte habrá sido vencida para siempre. Así que cada vez que una lágrima de dolor allí empañe tus ojos, cada vez que pierdes a un ser que amas, cada vez que la aflicción oprima tu corazón, recuerda las promesas de Dios. Esta vida es pasajera, este mundo va a acabar. Finalmente las familias se volverán a unir. Nunca más habrá separación. Solamente habrá sonrisa en la eternidad. La alegría suprema brillará con todo su esplendor. Y es tan maravilloso aquel mundo perfecto que Dios nos va a entregar. Nuestra imaginación ni siquiera puede llegar a imaginar o describir las cosas que Dios ha preparado. Entonces, hoy es el momento de poder sacar de nuestra vista las cosas que entorpecen nuestro sentido de eternidad. Es hora de vivir con fortaleza y fidelidad espiritual. Es hora de entregarnos a Cristo. Es hora de decirle, Señor, yo quiero estar aquel día cuando regreses dentro del grupo de aquellos que estuvieron preparados para recibirte. Y esa preparación lo puedes comenzar hoy. Finalmente, Cristo es la solución para todos los problemas que hoy vivimos en la vida. Y si tú quieres hoy día, comenzar esa preparación, entonces vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hoy estamos aquí para poder iniciar una preparación para el cielo. Toma nuestra vida en tus manos. Queremos que a partir de hoy nuestra historia, nuestra vida pueda estar enfocada en ti. Queremos que Jesucristo sea el principal en nuestra vida. Queremos recibir tu perdón y tu gracia. Queremos cada día vivir aferrados a ti. Por eso pedimos tu bendición. Pedimos tu cuidado, tu protección. Pedimos que día a día nos enseñes a caminar a tu lado. Que al iniciar un relacionamiento contigo, ese relacionamiento pueda durar por la eternidad. Abrázanos, Señor. Gracias por tus lindas promesas que tienes en tu palabra. Y que a partir de hoy nuestra vida puede estar tan preparada, sabiendo de que tú tienes el control de la historia y el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Vida no se acaba con el sol de la mañana, volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para vender. Que piensas que tu historia acaba y que al final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no, no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribe.